una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabamos de escuchar Hasío habló Zaratustra, obra del compositor Richard Strauss de 1896, quien hizo una adaptación musical libre del libro del mismo nombre de Friedrich Nietzsche y que fue utilizada como tema principal de la película 2001 Odisea del Espacio de 1968 del director Stanley Kubrick, quien a su vez se basó en la novela de Arthur Charles Clarke, escritor británico de ciencia ficción, cuya visión futurista ha hecho de esta película una obra de culto y que en diversos aspectos se adelantó a muchas de las situaciones que vivimos hoy en día, como la inteligencia artificial. Es una película que no puedes dejar de ver si de verdad te gusta el cine. O también puedes leer la obra escrita, que se detalla en 4 libros. Es así como iniciamos de Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico que busca compartir contigo diversos aspectos de la cultura popular, arte, cine, literatura, música y mucho más. Gracias donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad o a través del podcast UDGTV/podcast/genios-poetas-locos para que lo escuches en cualquier momento que tú desees. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, hablaremos de la cultura de la seguridad con el experto Marco Roberto Juárez González. En la cápsula animalera, Silvia Álvarez Bustos reflexiona sobre la inconveniencia de obsequiar animales en estas fiestas decembrinas. El especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, nos hablará acerca de la observación de ballenas. En las recomendaciones, Jorge Batis Orozco nos platica sobre la película El Hijo de la Novia y el libro Domingos de Malecón. Y bien, hoy quiero platicarte de un tema de suma importancia para que funcionemos correctamente como sociedad, y me refiero a la civilidad. Para esto quiero poner como antecedente el fallecimiento de un ciclista en la zona de Fluvial Vallarta hace unos días. Esto por la irresponsabilidad de un motociclista que invadió la ciclovía, lo cual provocó que la comunidad de ciclistas de Puerto Vallarta realizara un bicipaseo nocturno con el objetivo de generar conciencia entre la ciudadanía, conductores, motociclistas, ciclistas, peatones y autoridades sobre la importancia del respeto a los usuarios de bicicleta. El paseo nocturno, que reunió aproximadamente 100 ciclistas, dio inicio en punto de las 9 de la noche en la escultura de la ballena en Marina Vallarta, para lo cual se dio un recorrido hasta el lugar del accidente, donde los asistentes colocaron una ofrenda de velas a Luis García, el joven que falleció por un accidente irresponsable. Al Bicipaseo Nocturno se unieron ciclistas de Puerto Vallarta y municipios vecinos para hacer un homenaje a su compañero, para lo cual siguieron la ruta por la avenida Francisco Medina Asensio hasta el Hotel Sheraton, retornaron por la misma avenida hasta Plaza Caracol, virando en la avenida Los Tules hasta llegar a Fluvial Vallarta, a la altura de las instalaciones de la Policía Municipal. Tras una breve parada de respeto para hacer pase de lista, acompañado de un minuto de aplausos como una manifestación de luto al ciclista caído, continuó el recorrido hacia la avenida de ingreso hasta llegar a su lugar de origen a las 10:30 de la noche. Cabe destacar que desde que inició la nueva administración municipal, los ciclistas han perdido terreno frente a los automotores, viendo invadidas las ciclovías por motociclistas y automovilistas y enfrentando cada vez más agresiones sin que la autoridad municipal, a través de la subdirección de tránsito, haga algo al respecto, pues han brillado por su ausencia y no aprestarse a sancionar a quienes invaden los espacios exclusivos para los ciclistas. En este caso, lo principal es cómo como ciudadanos nos comportamos y cómo el egoísmo de pensar que nuestras necesidades van por encima de los demás provocan, como en este caso, la muerte de una persona productiva. Esta indignación la plasmó en redes sociales el usuario Hugo Camarillo, de la cual te comparto lectura. Ayer mataron a otro ciclista, al buen Conan. Lo mataron y a su papá lo dejaron herido sobre el pavimento. Ellos iban en un triciclo adaptado por la ciclovía de Fluvial. Conan adaptó su bici para poder trasladar a su papá, quien ya no tenía la capacidad de andar solo. Eligieron ese camino porque es el más seguro, pero ya vimos que no. Un motociclista fue el involucrado en el accidente. Testigos dicen que la moto se impactó contra la bici. Los embistió tan duro que tuvo que venir la muerte para llevarse a uno. Las imágenes no son gratas. Ver a Conan y a su padre en el pavimento erizan la piel. Ahí, en el suelo, pudo haber estado mi cuerpo tendido, inmóvil, con sangre, con fracturas expuestas, con la cara o la cabeza reventada. Pudo haber sido uno de mis amigos, de mis sobrinos, mi hermano, mi padre. Es imposible no sentir nada, no sentir coraje, miedo, desilusión. Nosotros, los que decimos andar en bici, por deporte, por necesidad o por gusto, no cometemos ningún delito y la raza nos señala como si lo hiciéramos. Tenemos el mismo derecho a transitar libremente. Tenemos derecho a llegar con bien a casa. Tenemos derecho a trasladarnos seguro. Tenemos derecho y necesidad. La gente no nos respeta, no respetan las ciclovías. Se justifican diciendo, es un minuto, no me tardo, no pasa nada si rodeas. No te haces nada con darme la vuelta. Esto mientras se estacionan plácidamente en una ciclovía, en un lugar para personas con discapacidad, en un acceso con rampa. Puras justificaciones tontas. Del mismo modo, Hugo Camarillo da un mensaje a motociclistas y automovilistas para que respeten los espacios destinados a los ciclistas y tomen conciencia, pues considera, al igual que muchos vallartenses, que el gobierno municipal y la subdirección de tránsito no hacen lo necesario para apoyar a los ciclistas. Continúo. Busca un estacionamiento. Busca dónde esperar sin invadir ni quitarle el espacio a nadie. Busca dónde dejar tu coche y que no moleste a terceros. Paga el precio de traer un vehículo. Quieren casi entrar a los establecimientos con su automotor. No, inventen. Y así puedo seguir señalando cosas, pero ¿para qué? Para mucha gente y para los gobiernos, somos dos llantas a la izquierda. No quiero finalizar sin antes agradecer a quienes sí son conscientes, a quienes hasta nos protegen mientras tenemos que circular por una avenida que no tiene espacio para nosotros, a quienes respetan nuestros espacios y a quienes se paran a apoyar cuando hay un amigo cleto tirado, como pasó con Conan y su papá, en donde gracias a la pronta respuesta de la gente, se dieron las atenciones necesarias a pesar del trágico final. Y recuerden, no va circulando una bici, va rodando una vida. Hasta ahí el mensaje que escribió Hugo Camarillo, también comunicólogo, reportero, este mensaje que dio a la ciudadanía y que en esta ocasión quise retomar para reflexionar sobre el tema y cuestionar nuestra calidad moral como ciudadanos cuando ponemos nuestros intereses por encima de los demás y de los propios reglamentos que norman nuestras relaciones como ciudadanos. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Con la oleada de nuevos colonos a Puerto Vallarta, nuevas costumbres llegan, muchos de los que llegan a este destino turístico vienen de grandes ciudades y con la mentalidad del gandalla, comportándose como en sus lugares de origen y violentando la tranquila convivencia que hay en Puerto Vallarta, que si bien no es perfecta, sí tiene un ritmo de vida diferente. Gente amable que no es de estar peleando ni ser agresiva, a diferencia de estos nuevos vecinos que se pasan altos, estacionan sus autos sobre las aceras, no respetan los lugares para discapacitados, circulan en sentido contrario, donde pueden provocar accidentes. y así una serie de comportamientos que están afectando la calidad de vida que tenemos en Puerto Vallarta y, por supuesto, la sana convivencia de todos. Aunado a estos personajes, se suman la gran cantidad de limosneros e indigentes que han aparecido por todas partes, la mendicidad en su máxima expresión. Una problemática que desde hace 10 años se ha intensificado, porque la realidad es que la mendicidad es un negocio. Pero aquí los responsables no son precisamente los que piden, sino los que dan. Porque hacen que este tipo de personas que vienen a Puerto Vallarta porque les conviene, porque obtienen jugosas ganancias dando lástima, y todo esto teniendo sus capacidades completas. Solo unos pocos están mal de sus facultades mentales, y aún así son lo suficientemente inteligentes para pedir dinero. Y esto ha provocado que ya gran número de indigentes se hayan dejado venir a la ciudad, viviendo bajo los puentes y poniendo en peligro la integridad de las personas, como en el Parque Lineal, donde se les ve importunando, ya sea con manifestaciones sexuales o haciendo sus necesidades en la vía pública. Cuestión aparte es el aumento del ambulantaje, que está invadiendo calles y quitándoles espacio a los peatones, y llegan al grado de adueñarse de las calles. Incluso quienes tienen locales fijos lo hacen, como la colonia Versalles. Todo ante la complacencia de la autoridad, que literalmente no hace nada, según porque no hay suficiente personal. Pero la realidad es que todo el personal que ya estaba capacitado, la presente administración los destituyó, provocando que al menos por el momento, en estos aspectos que menciono, empiece a darse una incipiente anarquía que, de no detenerse, reducirá aún más la calidad de vida de los vallartenses. Desde aquí hago una invitación al gobierno municipal, al presidente Luis Michel, a los regidores, a los funcionarios, a que no permitan que en Puerto Vallarta perdamos nuestra calidad de vida, que se apliquen los reglamentos, porque de no hacerlo, todos harán lo que quieran, convirtiendo a este bello destino turístico en una selva. Y esto lo podemos ver con muchos extranjeros que imitan los comportamientos de los vallartenses, saltándose las filas, no usando cubrebocas, etc. Gente de bajo perfil que llega a hacer lo que se le da la gana. De lo que sucede en Puerto Vallarta, todos somos responsables. Como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigir a la autoridad correspondiente hacer cumplir leyes y reglamentos y que no sean cómplices de todos aquellos que saltan las reglas para beneficio propio. De lo contrario, perderemos definitivamente la gran calidad de vida, seguridad y tranquilidad que durante muchos años hemos tenido. Ya la administración de Arturo Dávalos y Jorge Quintero dejaron las semillas de la descomposición en Puerto Vallarta. Depende ahora de Luis Michel que estas semillas no germinen y corte de tajo estos comportamientos que no abonan en nada a que la ciudad se desarrolle. Seamos mejores personas, seamos civilizados, respetemos los reglamentos, respetémonos a nosotros mismos, respetemos la ciudad que nos ha acogido y querámosla, apoyémosla y hagamos que este destino siga siendo un excelente lugar para vivir. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y tengo una entrevista que me gustó compartírtela. En esta ocasión se refiere a seguridad y todo esto viene debido a que en Puerto Vallarta, como ciudad, ha crecido de manera rápida, particularmente en los últimos 10 años. Se ha venido un crecimiento que no necesariamente desarrollo importante, que ha generado muchos cambios entre la población y, por supuesto, entre todas aquellas personas que vienen y que, de alguna manera, esta llegada implica nuevos comportamientos. Y uno de estos fenómenos que también se ha suscitado con la llegada de más personas es precisamente la aparición o la inseguridad, el crecimiento o nuevos, digamos, focos de inseguridad que poco a poco, gracias a la iniciativa ciudadana, han estado controlándose, particularmente entre las empresas, entre la organización civil. Pero para eso tenemos aquí en entrevista a Marco Roberto Juárez, quien es presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y también a César Girón, quien también es parte de este organismo, de esta naciente asociación. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, es el Consejo de Seguridad Empresarial de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Gracias.
Consejo de Seguridad Empresarial, gracias por la corrección. El otro era el del municipio, ¿no?
Sí, antes era el presidente del Consejo Ciudadano, pero eso ya, ahorita esa etapa ya terminó. Ajá. Y ahorita estamos, estamos en forma paralela, estuvimos haciendo este proyecto que ya cumple 6 años.
Ya 6 años.
De un trabajo ya muy activo y que creo que los resultados, a lo mejor no los difundimos mucho, no somos mucho de protagonismo ni andar en redes sociales, pero los resultados son palpables porque a final de cuentas creo que el hecho que Puerto Vallarta esté en los primeros lugares de percepción de seguridad, es mucho el trabajo en equipo que se ha hecho, ¿no? De todos nosotros.
Entonces, esto surge como, digamos, o se desprende de alguna manera del Consejo de Seguridad Ciudadana, después es el Consejo de Seguridad Empresarial, y ahí, cuéntame un poco el nacimiento.
No, fíjate que fue un trabajo paralelo que no tiene vínculo uno con el otro, porque el otro es un trabajo más institucional y este ha sido un trabajo más personalizado. Somos como un trabajo más artesanal, en donde el Consejo de Seguridad Empresarial lo que detectamos fue cómo poder nosotros incidir como ciudadanos en cuestiones de seguridad, ¿no? Cómo poder impactar de una manera positiva con la experiencia que cada uno tiene, por ejemplo, en el lado de los directores o encargados de seguridad de cada comercio. Porque muchas veces ellos no tienen un vínculo directo con las autoridades. Entonces, ¿cómo lograr que una persona que, por ejemplo, él no tiene los recursos políticos o las relaciones, cómo poder hacer que él pueda tener una comunicación directa con las personas que se están a cargo de la seguridad? Y a lo mejor fue muy ambicioso ese sueño, pero ahorita ya es una realidad. Ahorita César te puede platicar la historia personal que él ha vivido y cómo se ha beneficiado con este tipo de grupo. Y no es un beneficio personal, sino es un beneficio comunitario.
Claro.
Porque nosotros lo que sí te puedo decir es que nosotros le ponemos un nombre y apellido a los delincuentes que están afectando a los ciudadanos y a los turistas. Y hemos avanzado en poder compartir las buenas prácticas. Aquí creo que César te puede platicar un poquito más detalle de su historia y podría ser importante.
Y antes de que pasemos con César, Marco Roberto, cuéntame un poco, ¿cómo se va surgiendo la primera empresa? ¿Cómo se une la segunda? ¿Hasta el momento cuántas empresas ya están integrando?
Mira, fue muy interesante porque iniciamos primero con unas tiendas departamentales que empezaron que antes no había aquí en Vallarta, centros que operan 24 horas y están en toda la población, ¿no? Pero esos lugares empezaron, de repente fueron los más robados. Yo creo que tenían un promedio de 60-70% de robo, que no pueden robar mucho por la dinámica que tienen internamente, que no tienen mucho dinero así a la mano, pero pues pueden robar 1,000, 2,000 pesos, cigarros, vino, etcétera. Y empezamos a detectar que eran muy, muy, muy robados, pues funcionan 24 horas del día. Entonces, ¿cómo? Pero los mismos que robaban ellos robaban gasolinería, robaban farmacia, robaban otros tipos de comercios. Entonces, ¿cómo intercambiamos información? Detectando que eran los mismos sujetos, muchas veces ellos los que estaban operando, y poder intercambiar videos con una rapidez, ¿no? Pero también, ¿cómo lograr que esos videos, cómo los compartimos en un grupo, que no salgan del contexto, ¿no? Claro. Que de repente no estén como ahorita. Pasa algo en Monterrey y inmediatamente ya en cuestión de minutos ya está difundiéndose en Quintana Roo y sale de contexto y no ayuda nada en eso. Nosotros sí le poníamos esta información, ya una vez que cumplíamos o recabábamos toda la inteligencia, por así decirlo, buscábamos directamente a la autoridad y le hacíamos del conocimiento la problemática que estaba generando. Entonces, con esto, por ejemplo, hay comercios que logramos tener, para mí récord, que te puedo decir que es a nivel nacional, que tener más de 150 días sin ni un solo delito.
Claro.
Ni un solo delito, en base a esta buena práctica.
¿Y cuántas tiendas ya tienen compartiendo este concepto?
Nosotros, fíjate,
concepto,
que iniciamos ahorita a un nivel primero local, pero ahorita ya tenemos empresas transnacionales que, por ejemplo, operan a nivel nacional. Y de hecho tenemos ya también algunas, por ejemplo, de estos del nuevo transporte que hay ahorita público, que opera a nivel Latinoamérica. O sea, tenemos a la gente, a los directores que son a nivel Latinoamérica de seguridad, de este tipo de empresas de vehículos. Y también, por ejemplo, tenemos al director de seguridad de la ONU, de la Misión México, que no es cualquier persona.
Claro.
Tenemos los gerentes a nivel regional, que operan 5 estados, de toda la asociación de bancos. Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía Banderas, y una infinidad, también todo lo que es empresas, por ejemplo, está Canirac, Parmex, Canaco, AEVA, Consejo Coordinador. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad es la seguridad. Claro. Entonces nosotros somos un complemento al trabajo que ellos hacen, pero enfocado 100% en la seguridad. Y nosotros somos muy generosos. La verdad que no nos quedamos con información, la compartimos, y insisto que es algo bien valioso. No generamos ni un costo por este tipo de servicio, no pedimos dinero, ni tenemos afiliados, es sin fines de lucro, ni fines partidistas. Nosotros nos mantenemos totalmente alejados de eso, y también como una buena práctica que generamos es que tengan confianza en las autoridades. Tratamos de nosotros, independientemente de la crítica que podemos hacer a un nivel privado, debemos de confiar en las autoridades. Entonces nosotros también generamos cursos especializados de capacitación para ellos.
Ah, muy interesante.
Entonces es algo, no creas que es algo que nos quedamos en un tema nada más como empresarial. Involucramos a toda la sociedad civil organizada, recuperamos espacios públicos, les dotamos de oportunidades a la gente joven, pues para buscarles nuevos modelos en cuestiones de deporte, arte, gastronomía, todo lo que tenga que ver, que ellos se puedan convertir a la vez en buenos embajadores ciudadanos de Vallarta, de las bondades de Vallarta.
Muy bien, pues ahí está muy completa el mapa de empresas y organizaciones que se están integrando a este Consejo Empresarial de Seguridad Ciudadana. Pero ahora cuéntanos, César, ¿cuál es tu experiencia respecto a este tema?
Pues sí, muy buenas tardes. Mi nombre es César Gijón, como ya me presentaste. Y la verdad ha sido una experiencia muy productiva que ya ha durado más de 6 años. Uh-huh. Nos ha ido muy bien porque eso ha ayudado a las buenas prácticas. Actualmente estoy a cargo de la seguridad de las empresas de las tiendas departamentales y a raíz de eso conformamos el grupo, que está constituido principalmente de tiendas departamentales, de autoservicio, hoteles, restaurantes, organismos, como bien Marco Roberto lo acaba de mencionar. Y la verdad, profesionalmente nos ha ayudado muchísimo en coordinación con autoridad para darle seguimiento. Y sobre todo, lo que nos ha ayudado muchísimo es compartir las buenas prácticas. Las buenas prácticas que, por ejemplo, en NAS llevo más de 17 años trabajando. Entonces, eso me ayuda a compartirlas a las demás empresas para que también se repliquen y tengan el mismo impacto.
¿Qué resultados ha tenido estas buenas prácticas, hablando en números en cuanto a lo que se refiere a, por ejemplo, personas detenidas o delincuentes encarcelados?
Pues ha ayudado muchísimo, porque aparte dentro del consejo tenemos una mesa directiva que cada quien tiene un área que le corresponde. Hablando precisamente de eso, yo estoy a cargo donde llevo el registro de todas las empresas que sin recelo me comparten día a día todo lo que en cuestión de delincuentes y sospechosos tienen. Hago algo cronológico y lo voy registrando fecha por fecha, y a su vez ya cuando tenemos mesas de trabajo con la autoridad, llámese Seguridad Pública, Fiscalía, Ministerios Públicos, lo compartimos. ¿Para qué? Para que ellos le den seguimiento a través de las denuncias que el ciudadano, el afectado, lleva a cabo.
Ahora, ¿el consejo se encarga también de darle seguimiento o los afectados son los que le dan seguimiento, o cómo apoya el consejo en este caso?
Apoya en asesorarlos. Por ejemplo, si el afectado no sabe a qué instancia dirigir, nosotros somos como el vínculo con la autoridad para darle seguimiento, y también a su vez somos testigo de que efectivamente la autoridad haga de forma correcta su trabajo.
Claro. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, ya que se tiene este avance de de 6 años de trabajo constante y con muy buenos resultados, en el sentido de que se han reunido o se han unido ya varias empresas? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir?
El siguiente paso es hacer mesas de trabajo, seguir haciendo mesas de trabajo y precisamente ver las áreas de oportunidad, en este caso si hablamos de delitos, para darle solución. Tenemos proyectos a finales de este año y sobre todo a principios de año con la nueva administración. ¿Para qué? Para que haya una vinculación directa y sobre todo se resuelvan las situaciones. Ahorita, por ejemplo, tenemos uno de los proyectos es darle solución a los indigentes. Uh-huh. Darle solución al problema de la trata infantil, que está muy grave aquí en Vallarta.
Claro.
Y es todo eso, pero para que dé resultado tiene que estar reunida, tiene que haber esa sinergia entre autoridad, organismos y sobre todo la sociedad. ¿Para qué? Porque somos el reflejo de todo lo que se está viviendo aquí, y si nosotros somos el vínculo para que se organice y se lleve a cabo todo eso, al final de cuentas el fin de todo es que tengamos una ciudad segura y que podamos vivir en paz.
Claro. Marco Roberto, ¿cómo ha trabajado o han trabajado con el municipio, con la autoridad estatal, federal? Cuéntame cuáles han sido los acercamientos y cómo se da ese trabajo en conjunto.
Mira, ha sido positivo, pero también hay que ser realista, ¿no? De repente hay otras administraciones que no han visto con buenos ojos esto porque no les gusta perder el control. Y nosotros tampoco, insisto, no buscamos protagonismo. Buscamos puntos de encuentro y, aparte, facilitarle las labores a las autoridades. Nosotros sabemos lo complicado que es los presupuestos y cómo poder, pues siempre Puerto Vallarta ha crecido de una forma importante y que no muchas veces las autoridades no pueden abarcar tantas áreas. Ahí es donde entramos nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos, por ejemplo, nosotros todos los cursos que hemos generado de capacitación para las autoridades no tienen un costo? Sí cuestan, pero nosotros no los cobramos. ¿no? Eso es, creo que eso es, lo hacemos de una manera muy
altruista, digamos.
Altruista y genuina. ¿Por qué? Porque queremos, esa es nuestra manera de poder contribuir a la comunidad, a la seguridad. Yo duré muchos años en fiscalía, esa es mi fuerte, es mi pasión, la procuración de justicia. Pero a final de cuentas, bueno, esa etapa ya terminó y yo todos mis conocimientos y mis esfuerzos los estoy aplicando aquí. Y lo aplicamos no únicamente a nivel regional. Tengo muchos contactos y apoyo que lo hacemos, de hecho, a nivel Latinoamérica, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel regional. Entonces, todo eso lo utilizamos y te puedo poner muchos ejemplos que hemos logrado de poder, ¿cómo se llama?, detectar a gente que está afectando a turistas. Esa es la mejor manera que tú puedes proteger al turismo. No podemos evitar crisis. Crisis siempre va a haber en cualquier país del mundo, en cualquier lugar turístico, sea Londres, sea Francia, sea Ciudad de México, en todos lados va a haber incidentes. Pero la manera como tú le das una respuesta, esa es la manera con la que se queda un turista que estamos a la altura de poder darle una solución a su problema.
Claro. Ahora, Marco Roberto, ya se tiene, digamos, un paso adelante en las empresas y tengo entendido que también con pequeños comercios. ¿Cómo se podrá avanzar hacia la ciudadanía para que tengamos todos como ciudadanos una, aparte de una responsabilidad, una participación activa en cuanto a la prevención del delito?
Mira, creo que este es un buen empiezo. Bueno, ya llevamos 6 años, ¿verdad? No, ya no es un empiezo, ya es una realidad. Pero creo que algo que nos ha faltado, siendo muy críticos, es de que precisamente por no buscar un afán protagonista, hemos hecho un trabajo muy discreto, de muy bajo perfil. Pero creo que ahorita sí es un momento de difundir este tipo de medidas y que más gente se involucre. ¿Por qué? Porque ahorita creo que el crecimiento, no creo, es un hecho, el crecimiento de Vallarta, ya empiezas tú a notar cosas que la gente que vive, que tiene toda la vida aquí y que a lo mejor hace 20 años viene visitando Vallarta o aquí nació, ya ve cosas que no veía antes, ¿no? El tráfico, la mendicidad, el que ande tantos niños en la calle pidiendo dinero a altas horas de la noche, en ambientes nocivos, que de repente vas caminando y ves vidrios rotos en una calle porque hicieron un cristalazo. Todas esas cosas no las veías, ¿no? Son claro, cosas muy recientes. Y ahorita, pues cada vez más ves más gente que viene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos o como gente que queremos a Vallarta? Unirnos. Las buenas prácticas que cualquier ciudadano le esté funcionando en algún área de su vida, que las comparta con nosotros o que se vengan, que podamos hacer grupo, porque nosotros, insisto, creo que si nos dividimos como sociedad y cada quien jala por un lado distinto, esos esfuerzos se van a menguar y las autoridades no van a poder hacer de una mejor manera su trabajo. ¿Qué mejor que estar en por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con seguridad? Pues nosotros estamos listos para apoyar a quien sea. Si otro grupo importante también que tenga un proyecto de cuestión ambiental, también nosotros nos sumamos y lo respaldamos.
¿No? ¿Y van a hacer campañas? ¿Hay alguna campaña que hagan para con la ciudadanía?
Sí, vamos a empezar en enero haciendo ciertos eventos. Los eventos que hacemos nosotros son a puerta cerrada, son abiertos pero a puerta cerrada. Pero de ahí vamos a generar cursos de capacitación o conferencias con personajes muy importantes a nivel de todo tipo, internacional, nacional y local, en donde va a estar abierto la ciudadanía. Entonces ahí sí vamos a necesitar que sea una situación que toda la gente nos apoye. Hay muchos temas que son bien valiosos, que ahorita, por ejemplo, para mí, para nosotros, aparte de tener, generar una seguridad en los comercios, queremos también, por ejemplo, proteger a toda la niñez de delitos sexuales, claro, ¿no? Evitar y erradicar, no bajar los índices, es erradicar todo abuso sexual infantil. Esa es una de las metas. Ahí, por ejemplo, ahorita la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas trae un proyecto importantísimo y un liderazgo muy, muy, muy grande en este tema. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Es obviamente tratar de ser el puente para que todos los comercios tengan una capacitación y una responsabilidad social en este tema y que sepan qué hacer. Entonces lo que hacemos es tratar de eficientar mucho el trabajo que cualquier otra autoridad o cualquier otro organismo lo hace en beneficio de la comunidad. Entonces creo que la gente puede ser más de lo que se imagina.
Claro.
Y nosotros estamos listos, más que listos y contentos de poder apoyar y ser un conductor para que esto siga funcionando.
Muy bien, Marco Roberto. César, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros acerca de este interesante e importante tema, que es de verdad bien necesario para toda la ciudadanía, porque somos una ciudad que está empezando a crecer, que de repente está viendo amenazada su seguridad, y qué mejor que estar preparados todos para enfrentarle de una manera eficiente, rápida, pero sobre todo sin violencia.
Muchas gracias, al contrario, un saludo.
César, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo aquí acompañándome a mi buen amigo Jorge Batis, con quien vamos a hablar de libros, películas y a ver qué más se nos ocurre. Mi estimado Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un saludo al auditorio.
¿Cuál va a ser la recomendación de hoy, mi querido
Jorge? Mira, vamos a empezar con una película, Miguel, si te parece bien, que a mí me impactó mucho, que se llama El Hijo de la Novia.
El Hijo de la Novia. Es argentina,
es,
¿no?
Una película argentina.
¿Qué, de los noventas?
Más o menos de los noventa. Lo interesante de esta película, lo que me atrajo más, que es la forma como un tipo busca el éxito y se la pasa corriendo por todos lados. Uh-huh. Y se le olvida vivir.
Algo que de repente nos pasa a la mayoría de...
A la gran mayoría. Entonces por eso me llamó mucho la atención, aparte que está muy bien hecha. Uh-huh. Hay unos diálogos muy interesantes. Yo siempre destaco en la cultura argentina, colombiana, chilena, que siempre hacen referencias literarias.
Ah, sí.
Me cuesta mucho trabajo encontrar, no por malinchismo, pero encontrar en un cine mexicano un diálogo así más profundo, o donde se haga alguna referencia filosófica o literaria. No lo hay.
Y aparte, las últimas películas que he notado que se han hecho son bastante... ¿cómo le llamarles? ¿Groupies? ¿O cómo le llamaban a estos jóvenes clase medieros tirándole a alta con historias bastante bobas, de repente insulsas, que en lo personal no me ha gustado la última?
Bueno, si tomamos en cuenta, Miguel, que el dueño del cine ahora es Eugenio Derbez, no se puede esperar otra cosa.
Pues no.
A mí la verdad que se me hace terrible que un tipo como este se haga cargo ya de, ahora hasta películas ya de su familia. Y no, es terrible, ¿no? Entonces, cuando tú ves una película como El Hijo de la Novia, que aparte muestra una historia de amor sumamente emotiva. Uh-huh. Con el padre del protagonista, que es un tipo que está casado hace 40 y tantos años, y la mujer le dio Alzheimer, y el tipo sigue yéndola a visitar al geriátrico porque está tan enamorado después de tantos años. Y cuando él decide que quiere cumplir el único gusto que no le dio a su mujer, que era casarse por la iglesia, por sus creencias, la iglesia no se lo permite. Le dicen que no, porque no está en sus facultades, porque ya padece de sus facultades mentales. Entonces él, el hijo, va y reclama al padre, le dice: padre, a nadie nos piden eso, si no nos casaríamos. Y empieza a hacer una reflexión sobre la iglesia, que es tremenda, muy muy buena. Porque dice: ¿cómo es posible que en vez de que pongan un cuadro, en un póster, una historia de amor tan fascinante, le den la espalda? Entonces, este tipo, el personaje, primero no quiere que se case el papá, porque se le hace un absurdo, dice, la mamá ni cuenta se va a dar, y después lo hacen ver, un amigo de él, lo hace ver que está viviendo una vida que no es la correcta, que está corriendo siempre en busca del éxito. Él le quiere demostrar a la mamá que era alguien en la vida, porque como deja la carrera, se empieza a pelear con la madre, y ahora hace un restaurante que era el padre muy exitoso, pero ya la mamá no se puede dar cuenta que es un tipo que logró hacer crecer su negocio, pero está tan metido en todo eso que no atiende a la novia, no va a visitar a la mamá, la hija por ahí anda a ratos, la ve, y cuando le da un infarto empieza ya a darse cuenta de que no está viviendo, porque está corriendo todo el tiempo en busca del éxito económico. Entonces, ¿cuántas veces caemos en eso, Miguel?
Claro, en buscar el éxito económico sin darte cuenta que estás en el fracaso emocional, sentimental, intelectual, y demás.
Exactamente, nos metemos a trabajar muy duro, que por un lado está bien, pero por otro, nosotros solamente somos una persona más en una empresa.
Sí.
Sin embargo, para la familia somos muy importantes.
Claro, por supuesto.
Entonces dejamos de hablar a la familia por estar metidos totalmente en el trabajo, hacemos horas extras, no llegamos a veces ni a dormir por estar trabajando, y la familia abandonada. Y en el momento que la empresa ya no te necesita, pues te dan ni siquiera las gracias.
Así es.
Entonces la historia vale la pena que la vean porque contiene varios elementos que yo siento que son muy valiosos, que podemos nosotros sacar de alguna muy buena reflexión. El hijo de la novia tiene como actores a tres fantásticos y reconocidos estrellas del cine, ya no nada más nacional de la Argentina, sino
latinoamericano
y mundial, porque las películas se han visto en todos lados. Entonces, Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Leandro son los figuras principales de esta historia de amor y también de descuido hacia la vida. Entonces la recomiendo muchísimo.
El hijo de la novia.
El hijo de la novia. Bueno, no se vayan a confundir con El padre de la novia, que es una película espantosa. De un tipo gigantón que no. Un actor muy malo norteamericano, Steve Martin.
Ajá, sí.
Sí, no se vayan a confundir porque me van a agarrar a pedradas.
No. El hijo de la novia.
El hijo de la novia.
Película argentina de al mediados de los 90. Yo creo que no la alcancé a ver. Pero ahora que la recuerdas voy a aprovecharlo, porque ya ves que ahora con el streaming es una cuestión bastante fabulosa. En cuanto a libros, mi querido Jorge, ¿qué has leído? ¿Qué se te ocurre que podrías compartirle?
Mira, estaba yo pensando, no sé si se valga, Miguel, autorrecomendarse.
Ah, pues a ver.
Porque estaba pensando yo en un libro que publiqué por ahí en el 2007, que se llama Domingos de Malecón.
Claro.
Que he tenido muy buena respuesta a la gente. La gente se ha entusiasmado mucho. De hecho, cuando yo quise acabar con el personaje, la gente me exigió que siguiera saliendo. Ajá. Todavía a estas alturas, después de 14 años, me siguen diciendo que por qué lo maté.
A Tobirio. El personaje.
Y ahora estoy pensando que surja por ahí un hijo de Tobirio, que tenga más o menos...
¿Y cómo se va a llamar el hijo de Tobirio?
Tobirio Junior. Sí, porque el nombre tiene que permanecer, ¿no? Aunque fue un error de la secretaria del Registro Civil que le puso en vez de Toribio. Porque realmente Tobirio, pues su madre muere cuando nace y el papá huyó cuando se dio cuenta que estaba la mujer embarazada. Entonces nació sin... Solamente tenía por ahí una tía y él vivió a base de caridad y de trabajo desde niño.
Pero se volvió en todo un filósofo.
Se convirtió en un filósofo porque un personaje por ahí le dejaba entrar a su biblioteca.
Ajá.
Y él empezó a aprender mucho.
Me recordé el autodidacto de la náusea.
Exactamente.
Que se empezó a enseñar
solo. Nomás que no lleva la lectura en orden alfabético como el autodidacto. Entonces yo quiero recomendarles porque son historias de reflexión.
Aparte son, sí, bueno... Sí, de reflexión, pero por ejemplo, en el primer capítulo, después de la introducción, hablas precisamente sobre cómo vivir la vida, ¿no? Que de repente mencionabas en esa parte mencionaba Toribio en su reflexión sobre lo que significa vivirla, disfrutarla y no estar paseando casi sin existencia, ¿no? Sin darte cuenta de lo que hay a tu alrededor. Por ejemplo, los pájaros que en este momento están cantándonos o los sonidos de las bocas. Oye, todo ese tipo de cosas que de repente se te olvidan por ser cotidianas, pero que no dejan de ser importantes.
Y eso lo maneja mucho Tobirio, porque en el momento que yo le doy vida a ese personaje, yo estoy como Ricardo Darín en la película del hijo de la novia. Estoy totalmente metido en mi necesidad de producir, de sacar adelante a los hijos y todo este relajo. Y cuando Tobirio empieza a hacer reflexión, yo digo, pues tiene razón este tipo, ¿no?
Claro.
Hay que vivir la vida, hay que disfrutar esos... a la naturaleza, todo eso. Y en cada una de las historias te encuentras con cosas así. Cuando ya pasa el libro de Domingos de Malecón y viene la segunda parte, que se llama El retorno del compadre Tobirio, donde ya no está en el malecón sino aparece en Guadalajara, ahora empieza, está emprendiendo actividades muy extrañas donde quiere él que la sociedad cambie. Que no nos suceda esto que vemos todos los días en las calles. Gente que no le importa
ir en sentido contrario, la semana pasada.
Gente que no respeta a los demás. Y él empieza a proponer algo por medio de su filosofía. Y en unas historias a veces que son muy, muy divertidas, porque empieza a subirse, toma una determinación y harto de ver con los jóvenes están totalmente metidos en sus celulares, se sube a los camiones y se los roba.
Los celulares.
A los celulares, se los quita y les da un libro. Y trata de hacer cosas tan locas que pues termina en la cárcel, ¿no? Pero en la cárcel crea un grupo de lectura con los internos y empieza a hacer una serie de locuras que se extiende durante 9 libros.
Pero no
podemos,
venido,
yo les recomiendo que empecemos con los domingos del malecón. Entonces me tomé la libertad de autorrecomendarme.
No, Miguel, sí, muy bien.
Que
muy
no,
bien.
No me gusta mucho eso, pero bueno.
No, pues es importante pues promocionar a nuestros autores. Oye, por cierto, que estabas dando un curso de filosofía en la biblioteca, ¿cómo te fue?
Excelentemente, fíjate que estoy súper emocionado porque yo estaba dando clases en Guadalajara y armé varios grupitos y casi iban puros jóvenes, pero ellos se iban muy felices, muy contentos por la forma como yo trato de transmitirles mi pasión por la filosofía y por la literatura, ¿no? Y cuando se me ocurre hacerlo acá, en Vallarta, me encontré con que me dicen, hay dos alumnos inscritos, ¿cuántos necesita para empezar? Le digo, con uno empezamos, no pasa nada. Pero se fue armando el grupo, llegaron a ser 7, y están tan entusiasmados que me dijeron, no queremos que se termine. La semana esta que termina, fueron los últimos, ya las últimas
sesiones,
y me dicen, ¿qué podemos hacer para que no se termine? ¿Por qué no le da seguimiento? Y entonces vamos a continuar. El de literatura vamos a convertirlo en un taller de escritura creativa, porque ahora ya quieren escribir. Están muy entusiasmados después de hacer un repaso por toda la historia de la literatura, desde los inicios hasta la actualidad. Y ahora quieren escribir y lo hacen muy bien. Les estuve pidiendo algunos relatos, que escribieran una fábula. La última clase tuvieron que hacer un cuento de terror. Ajá. Que les daba terror hacerlo. Y al final quedaron muy contentos. Y yo también, porque me sorprendió cómo pudieron desarrollarlo. Entonces ahora vamos a iniciar un taller exclusivamente de escritura creativa.
Oye, ahorita que dijiste que les encargas un cuento de terror, hay un chiste o varios chistes donde dicen, escribe una historia de terror con 3 palabras. Y no sé si has visto, dicen la muchacha, el muchacho, no me bajó.
Así como eso es una historia de terror. Historia de terror. Tremendo, ¿sí?
Bueno, como esos, hay ejercicios de ese tipo que pueden ser... pues puede parecer sencillo, pero en esta situación puede ser hasta divertida, y estos ejercicios de repente valen la pena y son más o menos, bueno, no lo que tú estás haciendo, pero sí puedes empezar a desarrollar, ¿no?, en este curso que vas a dar aquí en la Biblioteca es. Los Mangos.
Sí, pues me gustaría de hecho invitar al auditorio. Uh-huh. Vamos a estar los martes en filosofía de 7 a 8 y media de la noche y los jueves en literatura, pero va a ser el taller. Y también vamos a tener en otro horario los cursos que son los de para principiantes, filosofía para principiantes y literatura para principiantes.
De repente la filosofía es una materia, pues a veces difícil, no se puede negar que se requiere tener ya un bagaje cultural de alguna manera vasto para poder de repente entender a autores, ¿no?, como Kierkegaard, que de repente son densos, pero que si lo tomas desde una manera menos snob y más... Más llana, vamos a llamarla así, creo que te puede dar muy buenas ideas, reflexiones, y te deja una manera de pensar diferente.
Es totalmente, y si oyeras los comentarios de los muchachos, donde al final hacen un mensaje de lo que fue para ellos el curso, cómo les cambió ya su visión, cómo ya ven la vida de otra manera, después de 8 semanas de curso nada más. Y con eso tuvieron ellos para darse cuenta que la vida está en otra parte. Y eso está, ahí estoy citando a Milan Kundera.
¿Y que no te gusta?
Que sí, me encantó. Yo era un fan. Ahora ya me cuesta trabajo leerlo. Entonces yo quisiera que se acercaran a este curso. Realmente vemos la filosofía de una manera muy sencilla. Y sobre todo es un curso muy práctico. Desde el primer día empezamos a filosofar. Si estamos analizando a los epicúreos, empezamos a pensar nosotros. Oye, si estamos viendo a los estoicos, lo mismo, a los cínicos. Entonces los convierto a ellos en filósofos en ese momento.
Me acordaste de esta serie española que también se trataba de filosofía.
Sí, la de Merlí.
Merlí.
Es muy recomendable, desgraciadamente ya la quitaron de la plataforma esta.
¿De Netflix?
De Netflix.
¿A poco ya está?
Sí. No sé si se pueda ver en algún
como
otro.
2-3 capítulos.
No. No, es maravillosa. De hecho, yo me identifiqué mucho porque este profesor es muy similar a mi estilo de impartir las clases.
Ah, ya.
Donde de pronto gritas y haces faramalla y media, rompes con todo, se es un poquito subversivo y todo ese relajo. Y cuando yo vi esa serie, pues me sentía como muy identificado. Y aparte le ha recomendado mucho porque hablan de filosofía.
Sí, sí, de manera más sencilla y práctica, pero la hablan. Muy bien, mi querido Jorge, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de recomendaciones y nos estaremos escuchando la próxima semana. El mejor regalo de Navidad, Año Nuevo y Reyes, ¿cuál será?
Un libro. Definitivamente. Muchas gracias, Miguel, y desearle al auditorio que pasen unas felices fiestas.
Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos, ya en la recta final de este programa. Vamos a escuchar la voz de Silvia Álvarez Bustos, de Sociedad Animal, en la cápsula animalera, que en esta ocasión trae como tema el obsequio de animales como regalo de Navidad. Una situación que año con año se repite y que parece no tener fin. Pero escuchemos lo que comenta Silvia Álvarez Bustos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia Álvarez y formo parte de Sociedad Animal. Es ineludible no hablar de estas fiestas, que aún y con pandemia estoy segura que muchos de nosotros vamos a celebrar. Comienzan las compras y los preparativos para pasar en familia, claro, con todo y cubrebocas, pero estaremos presentes en las cenas de Navidad. Se pueden ver ya los adornos de colores, las luces, los árboles adornados. Hay mensajes de esperanza por doquier, así como los buenos deseos para el prójimo. Sin embargo, no para todos es temporada de disfrutar. Generalmente nuestros animales de compañía son solo algunas de las víctimas de una época que debería de ser festejada de manera más empática y sostenible. Uno de los principales problemas es la compra de animales de compañía. Perros, gatos, tortugas, peces, pájaros, conejos, hámsters, hurones, entre varios otros, serán adquiridos sin ningún tipo de conciencia, información o responsabilidad. Solo serán usados como un gusto momentáneo para cubrir una petición de regalo y, bueno, pues las próximas vacaciones, quién sabe qué pasará con ellos. Los más afortunados quizás acompañen a sus familias por muchos años, pero la mayoría no correrá con esa suerte y formará parte de las estadísticas de ventas de los creadores de productos vivos de consumo y también de los perros y gatos, sobre todo, que vagarán en las calles sin control y buscando sobrevivir entre los peligros constantes de la ciudad. Otro tema que no es para nada amigable con los animales en esta temporada es el uso de pirotecnia, la cual, además de una gran contaminación del aire y auditiva, provoca malestares comprobados en perros y gatos, quienes cuentan con una capacidad auditiva mucho mayor a la nuestra. Y no es mentira si afirmamos que es precisamente en épocas y zonas donde se usa la pirotecnia donde se dan los más numerosos casos de pérdidas de animales de familia que, incluso estando dentro del hogar, llegan a romper mallas o brincar ventanas para intentar escapar del ruido, provocando su extravío o, incluso en casos más graves, la muerte por aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, y esto sin contar con los atropellamientos. No debemos olvidar que estos tristes efectos también los sufre la fauna silvestre, como las aves y otros mamíferos, inclusive los peces y todos los acuáticos. Es por ello que le sugerimos ser más empático con el entorno animal que le rodea. En estas fiestas navideñas, evite comprar animales de compañía como un regalo momentáneo, para cumplir caprichos o modas. Si está seguro que el animalito que realmente quiere, es deseado y se tiene información adecuada sobre su cuidado y expectativa de tiempo y calidad de vida, bueno, pues opte por la adopción y visite los diferentes albergues de la ciudad. Le aseguramos que encontrará el compañero perfecto. Y también, como regalo para los animales y el entorno ecológico, que es de todos, por favor, no use ni promueva el uso de la pirotecnia en sus fiestas. Recuerde que, además de lo que anteriormente mencionamos, el manejo incorrecto de estos mal llamados juegos también ha costado la vida y provocado graves accidentes y mutilaciones a seres humanos. Unos segundos de luz no valen la pena para tantas vidas afectadas. De parte de quienes integramos Sociedad Animal, le deseamos que disfrute sus posadas y reuniones con sus seres queridos. Y por favor, no olvide los protocolos de salud. Muy felices fiestas.
Y bien, ahora es turno de nuestro amigo Armando Rubio, especialista en fauna silvestre, quien nos hablará acerca de la observación de ballenas, una actividad que económicamente deja mucho a Puerto Vallarta, no solamente de manera económica, sino también como una promoción de las bellezas y atractivos naturales que tiene esta región. Sin embargo, también es necesario poner mayor cuidado en cómo se está llevando a cabo esta actividad, porque ya se ha notado que ha generado diversos problemas y ha afectado precisamente a estos cetáceos, quienes han salido lastimados en muchas ocasiones por la irresponsabilidad de quienes prestan estos servicios turísticos, o también por aquellos que se quieren pasar de listos y que tienen embarcaciones propias y se acercan demasiado a estos bellos animales. Así es que vamos a escuchar lo que nos comenta nuestro buen amigo Armando Rubio.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la observación de ballenas. Es muy importante por favor, si usted va a contratar los servicios de una embarcación, verificar que esté legal, que tenga su permiso para la observación de ballenas. ¿Por qué lo menciono? Puesto que muchas veces le pueden ofrecer el servicio de una panga, una lancha, donde le ofrecen la observación de ballenas. No es tan fácil. Es muy importante que verifiquen que cuentan con sus banderines, con sus permisos y con el personal capacitado, ¿sí? Para que le den un buen recorrido. Estas embarcaciones realizan buenas prácticas de navegación para observación de ballenas. No nos dejemos ir por lo barato, lo económico, porque puede salir caro. Caro no a usted, caro al medio ambiente, caro a las ballenas. Hay que guardar una distancia considerable, nunca enfrente de ellas, y obviamente no tratar de realizar el amontonamiento que a veces se lleva a cabo de dichas embarcaciones. Verifique primero que esta embarcación, este servicio turístico que le están ofreciendo, sea totalmente legal y, como lo mencioné, con personal altamente calificado para que pueda realizar el recorrido. Le den la explicación de qué es una ballena, la ballena jorobada, que es la que nos visita en esta temporada aquí en la bahía. Y pues bueno, su biología, su comportamiento, y le contesten todas las preguntas y dudas que usted tenga. Así es que por favor, vamos a observar ballenas, pero hay que hacerlo bien, por favor. Hay que realizar estas actividades bien. Es un consejo que le damos, y cualquier anomalía que usted anote, vea, por favor, tome video, tome fotografías y realice la denuncia correspondiente ante Profepa. No dejemos que estas personas que realizan recorridos clandestinos, ¿sí?, sigan haciendo de las suyas, por favor. Excelente semana.
Y bien, es momento de despedirme. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la dirección general, a Chepe Gómez en la producción y al excelente George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana y, por supuesto, una muy feliz Navidad. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.